Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Decía Concepción Arenal que el dolor es la dignidad de la desgracia. Hoy sentimos mucho dolor por lo ocurrido en España. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas en Europa van a abrir dentro de una hora con caídas. El futuro del IBEX 35 aquí en España empieza a negociarse en este instante con un recorte de 4 décimas, ligero recorte, en los 11.662 puntos. Todos los futuros están en negativo. Los americanos también vienen pesando los resultados de las tecnológicas Meta y también Microsoft. Hoy se publican los de Apple y Amazon, otro de los magníficos. El futuro del SP500 viene bajando en torno al medio punto porcentual, así que es lo que se espera por ese lado. Mientras que por este, la reflexión que se va abriendo en medio de la atención urgente que todavía necesitan las zonas afectadas por la peor dana de la historia de España. Más de 500.000 de personas directamente afectadas. Las cifras tremendas de víctimas mortales no se han terminado de cerrar. 95 identificadas, pero hay decenas de personas desaparecidas. La interrupción de las comunicaciones, la falta de suministros, las infraestructuras dañadas o cerradas como carreteras y autovías hacen mucho más complicado este trabajo. En Valencia Capital Radio, nuestro compañero y responsable Paco Lloret está viviendo toda esta tragedia en primera persona. Paco, a esta hora de la mañana, ¿cómo despertáis ahí en Valencia? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Luisvi? Pues seguimos, yo creo que en un estado de shock, seguimos perplejos, evidentemente consternados, doloridos, porque se van conociendo detalles, historias humanas de personas que han perdido la vida. Hay otros relatos más reconfortantes, personas que se han salvado. La verdad es que esto que ha sido es algo tremendo y que seguramente va a crecer cuando sepamos todavía el número de cifras real, que desgraciadamente irá creciendo. Lo que te deja es, sobre todo, una pregunta que creo que es la que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cómo en el año 2024, como en el siglo XXI, con tanta tecnología, con tantos medios, ha podido pasar algo que, sin embargo, fíjate, la gran riada que destrozó Valencia, la más recordada, fue la del año 57, que fue la que provocó que se decidiera desviar el cauce histórico del río Turia, que en la actualidad, cuando pasa por Valencia, no es un río, es un parque, es un espacio verde maravilloso. Y el río Turia, cuando entra casi en Valencia, sale por un canal nuevo, amplísimo, que desemboca en el mar y que en este caso, además, por cierto, ha sido fundamental para evitar lo que hubiera sido algo de proporciones dantescas, más todavía, ¿no? A partir de ahí, pues ahora mismo estamos primero en ese tiempo de preguntas y al mismo tiempo de intentar recuperar lo que tú has dicho, ¿no? La normalidad en el suministro, las comunicaciones que se han visto interrumpidas prácticamente con el resto de España, porque todas las carreteras están afectadas, las vías férreas con Madrid y Barcelona, que son las principales, con el centro de la península y con el norte. Y bueno, pues a partir de ahí, un dolor inmenso que creo que va a tardar en desaparecerse.
Sí, hay muchísimo trabajo que hacer, pues, con nuestro corazón, con nuestro dolor también compartido desde Capital Radio, muy cerca de las personas que están sufriendo tanto ahora mismo. Un abrazo fuerte, Paco Lloret.
Gracias, seguiremos informando, Luis B. Y bueno, trasladaros desde aquí el agradecimiento, porque realmente en Valencia, en estos días tan, tan duros, tan tristes, de tanta perplejidad, porque nadie se esperaba esto nunca en la vida, pues al menos sabemos que, pues, como se está diciendo, pues está toda España pendiente y es de agradecer.
Toda España, toda Europa, probablemente todo el mundo. Gracias, sí. Paco. En Capital Radio vamos a facilitar información útil para las personas que han visto parada, detenida, congelada su vida con este drama. Hay trabajos que corresponden al gobierno, hay trabajos que corresponden al sector privado. Hay una colaboración público-privada exigible en este momento de tragedia. Juan Emilio Revilla Sanviveros, que es director de Siniestros de Ahora, enseguida nos ayudará a entender cómo funcionan los mecanismos de atención a las personas y a las empresas, la valoración de daños, la actuación del seguro. Y luego entraremos a continuación en la gran tertulia de la economía con Rubén García Quismondo, con Eduardo Aguilar y con Ramón Tamames. para dar un poco de profundidad a esta reflexión.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
Hay que probar lo que ofreces a los clientes.
Como esto.
Pero chicote, si eso es un moldeador de pelo.
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último en productos de belleza Dyson. Ahorra hasta 448 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues seguimos pendientes de varias carreteras afectadas por la lluvia acontecidas en las últimas horas. En este momento hay carreteras cortadas en Valencia, la A7 en Masía del Juez y Sanjunto, también la AP7 en Carrascales, la N3 en Villar de Olmos, Utiel y Siete Aguas, la V30, V31 y la CV36 en Horno de Alcedo, también la CV33 en Torrén, la CV35 en Titaguas y el acceso a la 7 y ya también la CV50 en Chiva, Turis y Yombay, todo ello en ambas direcciones. Además, en Cuenca, en transitable la A3 en Atalaya del Cañabate y Minglanilla, dirección Valencia, hay desvío obligatorio por la A31. Además, también afectadas la A23 en Teruel y la A35 en Albacete, a la altura de Almansa. En este momento hay más de 120 carreteras cortadas. Las zonas con más complicaciones son la provincia de Valencia, también Castellón, Cuenca, Cádiz, Málaga, Granada, Zaragoza y Teruel. Les pedimos que eviten desplazamientos por carretera, especialmente en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Aragón y Tarragona, ante los avisos de la EMET.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Vamos a actualizar la información sobre la tragedia de la Dana en España. Estamos en conexión con el portavoz de emergencias de Cruz Roja en la propia capital valenciana, con Daniel Losada. Daniel, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Los trabajos hasta ahora en qué están centrados, Daniel?
Bueno, pues ahora mismo estamos centrados en fortalecer la capacidad que tenemos en el albergue de Torrent, que se está atendiendo a un número considerable de personas, apoyando desde con recursos de otros territorios. Están llegando proyecciones de camiones y vehículos tanto de Murcia como Andalucía y movilizando personal de Madrid. Y luego en base, lo que es la actividad más fuerte que está teniendo en Valencia capital y alrededores, bueno, pues es apoyar a la población en cualquier necesidad de cobertura de necesidades básicas, etcétera. Al final tuvimos un gran trabajo de los equipos de respuesta básica en emergencias de la ciudad de Valencia y de otros municipios, con lo cual tenemos esa capacidad de leer o de ver lo que tienen, las necesidades que tienen las personas ahora mismo.
Ahora es muy difícil contar, ¿no?, las personas que están siendo afectadas por esta desgracia.
Pues nos está costando mucho, ya te digo, por el nivel de permeabilidad que tenemos, es decir, por todos los puntos de atención que tenemos y todo lo que se ha ido haciendo a lo largo de estos dos días. Tenemos que plantearnos que en algunas zonas se iniciaron el movimiento de personas, o sea, el movimiento de personal de Cruz Roja reforzando con mensajes de prevención el mismo día 28 o el 29 por la mañana, y al final el ser tan amplios nos hace muy difícil ese contexto.
¿Está pudiendo llegar la ayuda al suministro? Porque las infraestructuras están dañadas, ¿no?, en buena parte de los accesos.
Yo entiendo que la administración está con ello. No hace falta decirlo ni repetir lo que es el dimensionamiento de esto. Lo que ha pasado es increíble. Yo no recuerdo imágenes, haber visto imágenes en primera persona de este calibre, con lo cual va a ser bastante complicado y hay que tener paciencia lo posible, porque se irán dando soluciones seguro.
Organizaciones como Cruz Roja está siempre prestando atención inmediata. ¿Las personas individuales, empresas pueden ayudar de alguna manera, Daniel?
Sí, la verdad es que ahora mismo el apoyo que se puede manejar más rápido es a través de Bizum, por ejemplo, o a través de acercarse a los puntos o a las asambleas locales que tienen al lado de su casa para ofrecer ese apoyo, o incluso si ven que la situación está sobrecargada. Se puede dar la atención que se quisiera a las personas que se acercan para poder apoyar, que lo entiendan, pero que se acerquen una semana, porque al final lo que queremos es que todas las personas puedan apoyar a su comunidad, a su territorio, a su pueblo, con lo cual yo creo que son los dos caminos ahora mismo más fácil. Es verdad que las donaciones son muy difíciles de manejar en estos momentos, ¿vale? Con lo cual tenemos que tener en cuenta que el coste que tiene, el trabajo que tiene a la hora de limpiar, organizar y manejar logísticamente todas las donaciones que puedan venir de muchos puntos, es muy, muy complicado, con lo cual ahora mismo no es la mejor opción. Sí que a posterior puede ser algo interesante, de hecho hay muchas organizaciones que ya lo manejan, ¿no?
Pues Daniel Losada, portavoz de emergencia de Cruz Roja, gracias por ese excelente trabajo, mucho ánimo.
Un abrazo. A vosotros fuerte. Por la atención, gracias.
Recordamos, y estamos en una emisora económica que además apoyar tiene beneficio fiscal. Hacerlo en el caso de Cruz Roja tiene deducción fiscal en la declaración de IRPF del año.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
En este punto de la tragedia se espera que el gobierno apruebe la declaración de zona catastrófica. Esto da un papel especial al consorcio de compensación de seguros para empezar a trabajar en la valoración y la atención de los daños. Nos acompaña en Capital Radio el director de siniestros de AON, Juan Emilio Revilla Sáenz Viveros. Juan Emilio, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, Luis Vicente.
¿Cómo funciona este mecanismo? Es decir, ¿cuál es el rol del consorcio de compensación de seguros en situaciones de catástrofe como la que estamos viviendo?
Bueno, antes que nada, permíteme que desde AON traslademos todo nuestro apoyo a todos los afectados por la dana y especialmente nuestras condolencias a todos los familiares que han sufrido alguna pérdida personal.
Claro.
Y respecto a cómo funciona el consorcio de compensación de seguros, funciona de forma que actúa para siniestros que llaman de riesgos extraordinarios, como es el caso de inundaciones y otra serie de eventos, pero en este caso concreto que nos afecta son inundaciones, y digamos que la condición para que intervenga el consorcio de compensación de seguros es previamente tener contratada una póliza de seguros con cualquier aseguradora. Hay algunos, concretamente, pues en ramos de incendios, daños multirriesgos, también daños a vehículos, y a partir de julio de 2016 incluso aquellos vehículos que solamente tengan la póliza de responsabilidad civil, y después pólizas de bienes, es decir, para enfrentar robos, rotura de cristales, maquinaria, etcétera.
Así que entendemos que la condición es...
Y también para seguros de personas, los seguros de vida y accidentes, que es muy importante.
Eso iba a preguntar, porque entonces es condición indispensable que haya un seguro tanto de personas como de bienes, como de servicios, actividades, ¿no?, para que pueda haber atención.
Efectivamente, después están las pólizas ya multirriesgos para pymes y grandes empresas, que lógicamente pues también son pólizas de daños, y digamos es la condición sine qua non. Dentro de la prima que se paga a la aseguradora hay un porcentaje que es la prima de recargo que va al consorcio de compensación de seguros.
Sí, porque existe la creencia común que estos desastres no son asegurados, pero sí que están efectivamente relacionados con la cobertura que un seguro privado ofrece, ¿no? ¿Qué deberíamos aprender para mejorar la prevención? Porque si no nos engañan, este tipo de fenómenos pueden repetirse en cualquier momento en cualquier área del Mediterráneo.
A ver, sinceramente, básicamente y quizás los afectados, sobre todo los propietarios de viviendas que son o vehículos que son, en este caso los que más afectados se hayan por esta dana, pero básicamente sería pues intentar mantener por parte de las administraciones locales pues todos los cauces, barrancos de los ríos, etcétera, y pues intentarlos mantener lo más limpio posible para que digamos los restos de ramas, etcétera, no hagan un efecto de embalse y después pues provoquen una avenida mayor. Pero sinceramente, cuando estamos ante un suceso de 400 litros metro cuadrado, como he escuchado en alguna información, 400 litros por metro cuadrado en 8 horas, sinceramente poco se puede hacer.
Ya.
Porque realmente, a ver, yo antes de incorporarme en AON fui perito de aseguradora, sí tuve que peritar algunos casos de estos de danas, y 300 litros metro cuadrado es que es imposible. Las riadas que se forman, las imágenes lo hemos visto, eso no hay forma de pararlo. Con lo cual, pues bueno, las medidas básicas, sobre todo los que están son propietarios de vivienda, pues a veces se ponen los tablones primera delante de la esa, pero con un tablón de cuánto, de medio metro, si han subido hasta 2 metros de altura del agua, sí, en la planta baja. Poco se puede hacer.
No hay forma de pararlo. En términos económicos, ¿cómo puede afectar esta catástrofe de esta magnitud al sector asegurador en su conjunto? Y me refiero al volumen de reclamaciones, a las tensiones de gestión, todo esto, en los tiempos de respuesta, incluso a sus propias cuentas.
A ver, en este caso, al ser un riesgo extraordinario, este riesgo extraordinario se traslada y se hace cargo el Consorcio de Compensación de Seguros, que como sabemos es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Con lo cual, las aseguradoras, en este caso, salvo que haya algún tipo de daño, por ejemplo, los daños que entran por cubiertas, esto el consorcio no lo cubre. El consorcio cubre la inundación, lo que siempre decimos, todo lo que se produce de abajo a arriba. Pero, por ejemplo, los daños que se producen como consecuencia de haberse embalsado agua a las cubiertas o las bajantes de las cubiertas que no dan abasto, eso sí lo cubriría las aseguradoras. Pero en el riesgo de las aseguradoras, en este caso, se transfiere al Consorcio de Compensación de Seguros.
Sí, el impacto que podría tener en las propias cuentas de las aseguradoras. ¿Esto significará que habrá que subir las primas el año que viene para atender las
necesidades? No necesariamente, porque al no ser, al no repercutirse directamente en la aseguradora, no debería, porque al final quien se está haciendo cargo es el Consorcio de Compensación de Seguros. Sí es cierto que el Consorcio de Compensación de Seguros tiene su propia red de peritos, pero ante eventos como el que ha sucedido en Palencia y Sur Andalucía, pues lógicamente se ven desbordados y a veces el consorcio pide ayuda a UNESPA, que es la Asociación de Aseguradores y Reaseguradores de España, para que ellos pues también pongan a disposición sus peritos y puedan peritar y por lo menos, aliviar todo el perjuicio económico que se ha producido a todas estas personas. Sí es cierto que estas aseguradoras peritarán los siniestros si es que finalmente se llega a un acuerdo o el consorcio que llega a un acuerdo con ellas, aplicando el reglamento del consorcio.
Sí, UNESPA ya se ha puesto en marcha, lo ha comunicado. Juan Emilio Revilla, Sal Viveros, director de Siniestros de Aon, gracias por atender esta llamada de Capital Radio. Un saludo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza. El próximo 7 de noviembre, especial SIMED en inversión inmobiliaria. Sigue en directo este especial desde el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, en Málaga, con Meli Torres. Desde las 10:30 de la mañana, no te pierdas las últimas tendencias en inversión, colaboración público-privada, la mayor oferta de viviendas nuevas y de segunda mano y las iniciativas más innovadoras de los líderes del sector residencial. Especial SIMED Inversión Inmobiliaria, el 7 de noviembre a las 10:30 de la mañana en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con don Ramón Tamames, catedrático de estructura económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Buenos días, por decir algo, ya. Don Luis Vicente, desde porque luego la dona lo cubre todo el escenario hoy. Y yo diría que hay una serie de temas a estudiar. Por ejemplo, lo que son las precipitaciones, que han llegado a registros nunca vistos de casi 500 litros por metro cuadrado. Sí. Y luego la situación también de más de 100 fallecidos o muertos, que es una cifra también horrenda para un fenómeno meteorológico. Y luego los bloqueos de transportes, la cantidad de seguros que tendremos que ir rápidamente proporcionando, y también las zonas catastróficas, el cambio climático, el repaso de las infraestructuras, las zonas inundables donde se edificó, sí, y en definitiva ver si España es una nación. Por encima de 17 comunidades, hoy tenemos que cumplir como nación una solidaridad con Valencia y también con Málaga y Cádiz, que han sufrido igualmente la dona. Ahí tenemos una misión, querido director del programa.
Sí, señor, desde luego que la tenemos. Rubén García Quismondo es socio director de Coabel Abogados y Economistas, y precisamente iba a ir a Valencia justo ahora. Rubén, buenos días.
Buenos días, pero no voy a poder ir, y sí, la verdad es que es impactante, y no tengo mucho que añadir a lo que ha dicho Ramón, ¿no? Quizá a lo que comentábamos antes del consorcio, pero que ahora nos ilustrará Eduardo.
Sí, porque nos acompaña también hoy Eduardo Aguilar, es técnico comercial, economista del Estado, preside el Comité Editorial de Capital Radio y además fue director general de seguros, así que tiene un conocimiento muy de primera mano de cómo hay que funcionar, operar, en un momento como este, ¿no? Eduardo, buenos días.
Sí, buenos días. Sí, muy como todos mis compañeros, muy impactado por las imágenes y por lo que ha ocurrido, que recurrentemente ocurre, pero no en la magnitud que ha pasado esta vez, y que la verdad toca muchísimos aspectos sobre los que podríamos conversar. Pero yo quizá el primero, por empezar por uno de los puntos que ha señalado el profesor Tamames, que me parece importante, es que así como en otras cosas y en otras instituciones nosotros carecemos de una base institucional suficiente, tenemos una figura que es la del Consorcio de Compensación de Seguros, que es muy única en el mundo, que yo me acuerdo que en mi época ya la estudiaban los americanos también, mucho más habituados a fenómenos catastróficos que nosotros, y que es un ejemplo máximo de solidaridad de un mercado, y que explica por qué es interesante que seamos una nación, que seamos un único mercado, porque permite exactamente lo que dice su título, compensar.
Sí.
Compensar lo que son zonas que pueden sufrir ese tipo de eventos con zonas que no las sufren. Es un elemento de redistribución, al final, en donde, curiosamente, en los estudios que siempre se han hecho en el consorcio, sale un aspecto que es poco conocido, y es que en España los fenómenos catastróficos de ese tipo ocurren en las zonas ricas. Es decir, que es un poco también contradictorio, ¿eh? Hay gente que se acordará de las famosas inundaciones de Bilbao del 83, que fueron el récord máximo. Ahora estamos en la de Valencia. Es decir, no ocurre en Castilla-La Mancha, no ocurre en Extremadura, no ocurre en zonas de Andalucía.
De momento.
Bueno, de momento, pero históricamente hay una tendencia, y entonces lo que es el conjunto de España, mediante sus aportaciones en sus seguros privados al consorcio, que es un porcentaje muy pequeñito, como ya se ha explicado en la entrevista, dota un fondo que gestiona el consorcio para este tipo de casos. En este tipo de casos, el asegurado que está en una zona catastrófica y que sufre pues una dana como esta o un terremoto, pues el consorcio es el que hace de aseguradora de ese evento catastrófico. Las compañías privadas ayudan muchas veces al consorcio en la peritación de los daños y en la separación de lo que es catastrófico de lo que no lo es, ¿no?
Así que en esto podemos felicitarnos como país, porque tenemos una institución que funciona, pero también es un momento de empezar a hacerse preguntas incómodas, ¿eh? Seguramente, ¿no? ¿Tenéis algunas?
Ya. Y ayer se veía al Consejo de Ministros, salía en los telediarios, y verdaderamente no se notaba una gran agitación. Lo que acaba usted de explicar con el consorcio es fundamental. Saber cómo tenemos ahora que operar para que no pase lo que en La Palma, que ha sido una experiencia en cierto modo reducida en comparación con esta en cuanto a daños, etcétera, pero están todavía durmiendo en contenedores. Las viviendas que se prometieron, esto y lo otro, las infraestructuras, va todo retrasado o no se ha comenzado. Mucha palabrería, 7 u 8 visitas del presidente del gobierno y está fatal. Aquí a ver si damos la talla. Me acuerdo del año 57, y eso es en tiempos de Franco, cuando se delegó un ministro, Gualbi Yalbi, ministro sin cartera que Franco le propuso para las inundaciones en Valencia, y se construyó la zona, la solución sur, que se canalizar en grandes caídas sobre el mar del Turia entero. Y gracias a esas prevenciones de hace tantos años, media Valencia se ha salvado ayer. Y el resto ha sufrido mucho más precisamente porque no tenía las obras de infraestructura que la gente decía. ¿Y para qué sirve esto? Pues sirve para esto, en un momento dado. Y
pues fíjese, profesor, que hoy precisamente hay una política de derribar pantanos. Incluso hay un presupuesto, un millonario en España, para dejar fluir a los ríos como lo hacían antes.
Tiene la manía de cargarse las presas cuando lo que tenía que hacer es tener más zonas estancas con agua permanente en toda España que no tirar presas que dicen no tienen ya fin principal, están obsoletas. No, señora, toda lámina de agua en un país tan seco como España es fundamental.
Pues yo estoy de acuerdo, la verdad. Parece. Yo creo que el tema del desvío del Turia es un ejemplo de infraestructura que es útil una vez cada 50 años, o muy, muy útil, pero que demuestra su utilidad, valga la redundancia. En este caso, lo que se veía bajar en el Turia con todo el arrastre de elementos materiales, que no es solo agua, ¿no?, pues te demuestra que si eso hubiera pasado por el centro de Valencia a esa velocidad y con esa cantidad de materiales hubiera sido una catástrofe muchísimo mayor, desgraciadamente, de la que ya tenemos, ¿no? Tenemos barrancos continuos, los ríos de España, yo no soy ingeniero de caminos, pero los ríos de España sabemos todos que son de aluvión, son de repente, cae muchísima agua, aquello se convierte en lo que vimos, hombre, ayer o estos días ha sido unas cantidades completamente excepcionales, pero oyendo hablar a los ingenieros de caminos, son ciclos de 10, 11 años, que cada 50, 60 tienen un pico brutal, como pasó en Valencia en el 57, en Bilbao nos estaban recordando hace nada, y tenemos que estar previstos, porque si no, al final lo que ocurren es mantenerlos, limpiarlos, los azudes pequeños que retienen la fuerza del agua cuando baja son importantes, las presas en un país que no tiene ríos con grandes caudales continuos, sino que son incluso ríos secos, ¿no? Incluso va uno por muchas partes de España y ves el río seco, ¿no? El río seco que de repente se llena de agua y aquello es imparable. Yo creo que es que también la Unión Europea, cuando fija criterios generales para un continente, pues tienes que adaptarlos tú a tu propia idiosincrasia local. Y la infraestructura, la verdad es que yo creo que lo que vemos en los últimos años, a mí me da la impresión de que no se ve una fortaleza muy amplia en inversiones físicas, sí en subvenciones, sí en gasto corriente, y sería necesario continuar, ¿no?
Y recuerde a todos que además hay que contar con el ejido en Almería, donde el daño sobre la superficie de invernaderos ha sido brutal, los cultivos bajo plástico, etcétera, es brutal, unas 40.000 hectáreas, que son muchísimas más, sí, porque son las que tienen el máximo rendimiento, y además de fruto de calidad, que es el que va a utilizar precisamente ese dorsal mediterráneo que se está construyendo hace 20 años para que el ferrocarril sustituya en gran medida a los propios camioneros. Yo creo que el daño en el ejido es muy importante, en Cádiz, en Málaga, es Valencia el centro, pero no cabe duda de que toda España más o menos ha sufrido de las donas de los últimos años. Hay que ver si esto está relacionado con el cambio climático, si es una cosa pasajera o vamos a tener en los años sucesivos un increscendo de la situación.
Bueno, estamos iniciando hoy, por cierto, ya los 3 días de luto nacional, luto en toda España por las víctimas mortales de esta dana, con una cifra que aún sigue sin cerrar, recordamos. Todavía no estamos seguros de cuántas más personas pueden haber muerto. Os cuento cómo vienen los mercados, además, y examinamos también otras noticias de la mañana en perspectiva económica.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Dentro, Miguel de Cervantes. En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo Casa Natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Y si hablamos de los mercados, hoy viene corrección. Los futuros del IBEX vienen bajando 5 décimas. No es algo particular de España que tenga una conexión directa con la tragedia. Habrá que ver el término de impacto económico, por supuesto, pero en el mercado no se está reflejando nada de esto, porque es la caída que se está viendo en otros futuros de índices europeos. Incluso en el mercado americano la caída es mayor, 6 décimas, el S&P en 5.777. Están pesando en el mercado fuera de hora los resultados de dos gigantes tecnológicos. Tanto Meta como Microsoft están trasladando la idea de que quizás las expectativas con la IA y los negocios en la nube eran más fuertes de lo que la vida real está mostrando. Y eso tiene que ver con los resultados empresariales. ¿Qué en España tienen esta mañana importantes protagonistas? Tenemos los resultados ya de los últimos bancos en publicar, lo que nos permite hacer dar una cifra de cuánto dinero está ganando la banca española al mes de septiembre. Y tenemos aquí un nuevo récord histórico. 23.656 millones de euros entre enero y septiembre, es un 20% más de lo que ganaron hace un año. Esta mañana ha publicado sus cuentas pues BBVA, que es el que más ha incrementado su beneficio, casi un, BBVA un 28%, 7.620 millones de euros gana a septiembre. Luego CaixaBank aumenta un 16% su resultado, su beneficio. Ha ganado casi 1.300 millones de euros. Y bueno, Sabadell también, que compite en incremento de beneficios con BBVA, con el Opador. Gana en total, ¿cuánto ha dicho CaixaBank? CaixaBank ganó 4.248 millones. Y Sabadell, 1.295. Y esto, pues, es algo que debemos comentar. El momento de la banca, justo hoy que sabemos que a la banca le va a quedar el impuesto permanente y no a las energéticas, porque los socios que sostienen al gobierno, particularmente los nacionalistas del lado ideológico de la derecha, tanto Junts en Cataluña como el PNV en el País Vasco, han exigido que el de las energéticas no, pero el de la banca, que en el caso pues de Euskadi está muy contento, el portavoz lo van a gestionar ellos, sí. ¿Y ahora qué me decís?
Pues quizá a lo mejor habrá que cambiar la sede social del BBV, ¿no? Claro, porque ya que el PNV le parece muy bien que el BBV, que tiene un 3% el negocio, si es que llega, a lo mejor es un 0,3 en Euskadi, pero la sede social y paga allí sus impuestos, y por tenerlos allí, pues le ha hecho seguir con un impuesto que es completamente injusto. Yo no veo por qué la banca tiene que pagar un impuesto especial respecto a otros sectores. Me alegro mucho de que ganen más del 20%, porque además no solo lo ganan en España, sino que son verdaderas multinacionales. Me alegro mucho de que la banca española esté saneada, porque lo contrario es un drama nacional, como hemos visto en las crisis. Y lo mismo que Repsol y parece que Naturgy han sabido moverse el uno y el otro, pues para que el PNV y Junts no le den el apoyo al gobierno a continuar diciendo pues que esta inversión de Cepsa en Huelva se paralizaba, que esta otra inversión de Repsol en la central, pues parece ser que el BBV, como ahora no está de moda porque ha hecho una OPA sobre el Banco Sabadell, pues le han penalizado, así que probablemente con la fusión pues sería el momento de cambiar la sede social a Madrid, por ejemplo.
Eduardo.
Bueno,
o Ramón, venga, es igual.
Oye, ¿me dais comunicación que no me dais?
Sí, adelante, Ramón, adelante, profesor.
Bueno, pues yo lo que digo es que la banca está ideando demasiado sus beneficios para decir que unos ganan más que otros, porque te ha faltado la cita, Luis Vicente, del Santander, con 9.000 millones ya asegurados prácticamente. Y yo diría que es una política muy exhibicionista, pero lo que hay que decir, ¿eso es el resultado de una mejor práctica bancaria, etcétera, o el resultado de que el Euribor ha pasado de negativo a casi 4% o más incluso? Y luego, claro, en el Banco Central, en el Banco de España, se pone 4 y pico, pero luego los bancos aplican el 6, el 7, el 8 y el 9%. O sea que no es un mérito de la banca, sino un regalo, por así decirlo, figurativo, del Banco Central Europeo con los tipos de interés más elevados. Hombre, pues algo tendrían que pasar al público. Por lo menos subirle los tipos de interés de los depósitos, que no lo han hecho prácticamente ninguno, me parece.
Eduardo.
Sí, bueno, yo creo que además hemos visto estos últimos años que el negocio bancario es también muy cíclico y que es un poco lo que estaba apuntando el profesor, y por tanto ese impuesto, porque ahora haya beneficios, pues debería compensarse con la situación de los bancos hace unos pocos años, cuando los tipos de interés eran negativos y sus cuentas estaban bien estrechas. A mí me parece que los impuestos sean impuestos sectoriales y de aluvión también, como los ríos españoles, y que en función de los pactos políticos, según el partido que esté, pues si tiene la sede social aquí, impuestos, si no, no la tiene. Vamos, me parece un dislate económico espectacular. ¿Y por qué este sector y no otro? ¿Y por qué alguno en particular? Es que, claro, nosotros dependemos mucho de la financiación bancaria. Si a la financiación bancaria le vas poniendo palos en las ruedas, pues lo normal es que busque sus contrapesos, y para la economía esto es bueno, pues yo creo que no es nada bueno. Al revés, yo creo que estoy muy en la línea de lo que decía Rubén. Yo creo que lo que hay que hacer es que se traslade el beneficio de tener una banca importante y una banca internacional, se traslade a toda la actividad económica española, y poner el acento en eso, no en lo otro, ¿no?
Yo es que además creo que son entidades que cotizan en mercados de valores, que tienen inversiones. Yo la semana pasada estaba en Perú, y en Perú la actividad del BBVA es muy importante, como lo es en Brasil, lo es en Argentina, etcétera. Son multinacionales. En las oficinas de Londres nosotros tenemos cuenta con el Banco Santander. Quiere decir que son multinacionales, que tenemos la suerte de que nacieron en España, que siguen con su domicilio social. Por eso hacía hincapié en el domicilio social, porque el HSBC, recuerdo que cuando el gobierno británico en un momento determinado empezó a presionarle demasiado, pues dijo, oye, yo que ya me llamo Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, pues me voy a cambiar la sede social a lo mejor a Hong Kong o a otro lugar distinto de Londres, ¿no? Entonces, que tengas el privilegio de tener una banca saneada, ágil, que cuando el ciclo va arriba lo gestiona bien, y que debe de dar respuesta a esos mercados, porque esos inversores pues están encantados de que su banco gane, que sus acciones vayan a mejor, que reparta dividendos, que aquello se traduce en una mejora de servicio para los clientes. Yo es que de eso no tengo ninguna duda, y cuando dices, Ramón, que les den algo de retribución, a mí no me parece mal, pero eso es una política comercial en la que la banca tenga que decidir. Pero yo sí que creo que, a mí, como decía Eduardo, el que no, porque tengo aquí la sede social, no sé qué, mira, yo te gestiono el impuesto, pues mira, mañana voy a cambiar la sede social y le vas a gestionar el impuesto a nadie, porque es que no tiene sentido que me castigues como, y sin embargo a la eléctrica no le castigues. Es como si el BBVA no invirtiera, ¿no? he dicho el BBVA por Santander, Sabadell, Caixa, todos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser mucho más serios y estar orgullosos cuando las empresas españolas lo hacen muy bien y ganan mucho dinero.
Rubén, en algunos casos de estos bancos, la mayor parte de los beneficios vienen de fuera.
Claro, claro. Sí.
Lo que estás invitando efectivamente a cambio de estrategia. Lo que es evidente es que viene una subida de impuestos en plural, bueno, más plural que nunca en todos los ámbitos, por lo que ya va trascendiendo. Se van a grabar hasta el líquido de los vapeadores, no se subirá a las energéticas, pero se va a subir el impuesto de hidrocarburos del gasóleo de automoción para equipararlo al de gasolina, una medida que en teoría no se va a aplicar a los profesionales, porque si no, aquí tenemos otra huelga en ciernes, ¿eh? Y hay varios paros todavía convocados en distintos sectores.
Luis Vicente, sí. Solamente recordar que si nos convocas a los mismos para el jueves próximo, ya tendremos inquilino nuevo en la Casa Blanca en perspectiva. Así que cada uno encomiéndese al santo de su devoción. A ver qué pasa el martes 5, porque eso sí que va a ser importante para todos.
Fijaos qué cosa más curiosa. Sabéis que hay una historia en esta rivalidad entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos que tiene que ver con el mundo de los medios de comunicación. Y es que históricamente no había ocurrido. El Washington Post, propietario Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ha decidido no apoyar a ningún candidato. ¿Y qué ha ocurrido? Pues los periodistas, los colegas de este diario americano están ahora mismo en redes sociales hiperactivos, activistas casi, pidiendo a los lectores que no cancelen las suscripciones. Porque es que esto es así. Los lectores están dando de baja del diario por no apostar por un candidato. O una candidata, en este caso.
Bueno, por cierto, hay otra lección importante de las elecciones americanas, aparte de las que siempre se comentan, y es la sensibilidad que tiene el electorado americano a los temas económicos. Ahora que han salido los temas en Estados Unidos, vas con el programa de que vas a empezar a subir impuestos, poner impuestos a las energéticas, y pierde las elecciones.
Sí.
Directamente. Sí, sí. O sea, allí sigue siendo lo más importante es la imagen que traslada el candidato, te guste o no te guste su estilo, en la capacidad que puede tener de gestionar la situación económica, que es lo que verdaderamente le importa al americano. Lo primero que le importa es su situación económica. Si ve que un candidato le puede venir mejor que otro, vota a ese candidato, ya sea un burro o ya sea lo que sea, da igual.
Quizás en Estados Unidos sí que hay un poco de cultura financiera y se sabe que cuando se suben los impuestos, por ejemplo, a la banca, quienes lo pagan son los clientes, los que tienen cuentas bancarias, los que reciben servicios financieros.
Dan envidia porque es un punto de acuerdo entre los demócratas y los republicanos, la sensación de que un poquito menos de Estado, un poquito mejor gestionado, es mejor que lo contrario.
Bueno, ellos tienen poco en general, pero yo estoy completamente de acuerdo. Además, allí la gente que vota, que no es mucha, efectivamente tiene muy en cuenta la cuestión económica y la cuestión de generación de riqueza, que es la generación de riqueza la que hace progresar al país, mantiene una defensa, mantiene medios, etcétera, y que la intervención del Estado en la economía pues tiene que existir, lógicamente, pero que tiene que ser la mínima imprescindible y no mucho más allá, porque la gestión privada viene demostrando continuamente que bate asuntos. Antes hablábamos del consorcio de compensación, pues tiene que existir, y eso es bueno que exista y haya una solidaridad, pero no siempre tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, sí, yo creo que incluso parte de la falta de punch de Kamala a lo mejor es que no está demostrando esa propuesta económica, mientras que Trump insiste una y otra vez que te va a bajar los impuestos, que te va a permitir más inversión, luego hará lo que tenga que hacer, porque este hombre es completamente imprevisible, ¿no? Y es una persona que dice hoy una cosa y mañana la contraria, o barbaridades según se levante por la mañana, ¿no? Pero yo creo que sí, Eduardo, que has captado muy bien eso. No sé qué nos tiene que decir Ramón.
El presidente de Argentina está influyendo, y también Musk, de Espacio X, etcétera, y todas las empresas nuevas suyas tecnológicas. ¿En qué medida esos apoyos son determinantes en favor de Trump? No lo sabemos, pero es importante. Y los 200.000 que se han dado de baja en la suscripción del Washington Post ya han votado a Trump porque consideran que tenía que favorecer a un candidato, y el Washington Post no puede salir con Trump como candidato.
Profesor, ¿por quién? Profesor Tamames, ¿por quién apuesta usted?
¿Perdón?
¿Por quién apuesta, Trump o Kamala?
No lo digo.
Bueno, la gran tertulia de la economía, que vamos a terminar con un mensaje que acaba de lanzar la EMED, la Agencia Meteorológica, diciendo: la Dana sigue sobre España, no te confíes. Ramón Tamame, Rubén García Quismondo y Eduardo Aguilar en la gran tertulia de la economía. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Un abrazo y venir.
Bueno.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve.
Los próximos 6 y 7 de noviembre regresa a Accountex España a IFEMA Madrid, la feria para despachos profesionales y gestión de empresas. No te pierdas nuestro especial cibercotizante en directo desde Accountex el 6 de noviembre a las 15 horas y el programa especial con lo más destacado de la feria el 9 de noviembre a las 14 horas. Especial Accountex España en Capital Radio. Escucha lo que viene.